una y cuarto de la tarde, hoy por hoy. Esto es la radio en el sur de Madrid, esto es la cadena SER, 24 grados marca el termómetro. Y hoy, la verdad es que el tema lo teníamos elegido desde hace tiempo, pero es verdad que hoy viene más a cuento que nunca, casi podemos decir. Hoy vamos a hablar de cómo una pareja tiene que afrontar una de las situaciones más terribles que se pueden vivir en esa convivencia, como es un aborto natural, como es la pérdida de un embarazo que es deseado. Hablamos de ello con Miriam Sobrino, que es matrona del Hospital Rey Juan Carlos y sexóloga del Centro Sexorum. Hola Miriam, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, muy contenta.
Gracias por estar con nosotros.
A vosotros.
Por empezar una nueva temporada también aquí, porque Miriam estuvo ya con nosotros en la temporada anterior y en la anterior yo creo que también, y bueno, pues es un gusto tenerla por aquí para hablar de estos asuntos, además siempre relacionados con la pareja, con la sexualidad y en este caso con una situación que yo decía que es de las más difíciles que se puede encontrar en una pareja, ¿no? La pérdida de un embarazo deseado.
Es complicado para las parejas, y resaltamos lo de las parejas porque a veces se nos olvida y ponemos el acento en la mujer, que es verdad que, digamos, el evento ocurre en el cuerpo de ella, pero eso no lo hace ajeno a su compañero y a que lo viva de manera diferente, ¿no? Entonces es algo que generalmente se vive como muy doloroso y que tenemos que entender como una experiencia de pérdida, ¿no? Cuando ha sido un proyecto deseado, planificado y proyectado con el otro y eso se ve interrumpido, siempre es una pérdida, ¿no?
Tú hay algo que dejas claro siempre que te pasas por aquí, y es que, claro, es muy difícil dar consejos generales porque cada uno tenemos nuestras circunstancias, cada uno somos de un padre y de una madre, por decirlo así, y vivimos las cosas de una manera diferente. Claro, en este caso está cómo lo vive la mujer, cómo lo vive la pareja, cómo lo vive la pareja en sí, el conjunto de los dos. ¿Qué consejo podríamos dar? ¿Cómo se hace para sobrellevar esto de una mejor manera, si es que hay algún consejo?
Bueno, es verdad que es difícil dar consejos y es verdad, como decías, que siempre ponemos el interés en que saber cosas sobre por qué se producen estas pérdidas, tratar de entender, de comprender y demás, es interesante y nos va a ayudar a acompañar a esas parejas, pero no podemos perder de vista que el fenómeno en sí, de una pérdida espontánea, de un aborto involuntario, nunca nos va a dar tantas pistas como lo es saber a qué pareja tenemos delante. Y entonces, antes de dar cualquier consejo o de tratar de acompañar, es interesante saber cuál es su historia de vida, durante cuánto tiempo el proyecto de hijo había sido deseado, cuánto tiempo esperado. Es decir, hay un montón de factores que van a actuar.
Es común, la tasa de abortos naturales es alta. Supongo que depende también de las circunstancias, ¿no? De la edad, circunstancias de salud de la propia mujer.
Bueno, cuando hablamos de este tipo de pérdidas, para situarnos, estamos diciendo que son pérdidas que ocurren en la semana 12 de embarazo, que esos son como unos 3 meses, y ocurren de manera precoz, o bien antes de la semana 22. Estas serían el intervalo de que hablamos de esas pérdidas involuntarias de embarazo. Y es verdad que igual las cifras no ayudan a esa pareja en concreto, porque cuando le pasa a ello, pero es bastante habitual. O sea, las cifras rondan en torno al 10-20% de los embarazos. Y tenemos que decir que la mayoría de ellas ocurren en esos primeros 3 meses.
Siempre se dice que son los meses más de riesgo, ¿no? Los que hay que mantener. Porque esto también es verdad que yo no sé si todas esas cosas que se dicen son cosas que tenemos que seguir. Tienes que modificar un poco tu vida, le dicen a la mujer. Tienes que dejar de hacer ejercicio. Por supuesto, no puedes consumir alcohol. Que luego es verdad que muchas veces, si pasa, que Dios quiera que no pase, la propia mujer vuelve a revisar todo eso que ha hecho y decir, jo, si no hubiera. No me hubiera tomado, yo que sé, esta copa cuando no sabía todavía que estaba embarazada, o si no hubiera salido a correr ese día cuando aún no lo sabíamos, o si ese sábado no hubiéramos ido al cine, que yo me encontraba un poco mal. Esto también sería bueno relativizarlo, ¿no? Culpabilizar a alguien de esto creo que es el gran problema o el gran error.
Claro, de hecho, dentro de las cosas que sí que podemos decir que no es una situación que se pueda en principio prevenir o evitar. No hay tratamientos que consigan evitar estas pérdidas precoces en las parejas y no hay nada, digamos, que ellos puedan hacer en este sentido, como algo para anticiparse a que ocurran. Sí que hay ideas que les pueden ayudar a que la vivencia de la experiencia sea mejor. Y las ideas que no ayudan son todas estas que has dicho. Pero es curioso porque realmente si pensamos en esos abortos que ocurren en 12 semanas, en las primeras 12 uh-huh. semanas, es muy poco tiempo.
Sí.
Y ahora en realidad, como hay una detección del embarazo tan precoz, las mujeres y las parejas son conscientes de que están esperando un bebé a veces desde la primera falta, cosa que a veces antes no ocurría y uno se enteraba pues con el tiempo. De hecho, hay muchas de esas pérdidas que no sabemos que son pérdidas de embarazo, que pensamos que es una regla. Por lo tanto, pensar que eso que hacemos en esas primeras semanas va a determinar que el embarazo siga adelante o no, no es verdad. De hecho, sabemos que la mayor parte de las pérdidas ocurren porque hay un fallo en el embrión. Es decir, eso que se ha gestado no va a llegar a término, no, entonces la naturaleza, digamos, pues decide interrumpir el proceso antes de que esté más avanzado.
Uh-huh. Y luego, claro, a raíz de esto, seguro que la mujer, la pareja, sea hombre o mujer, y la propia pareja en sí, el conjunto de los dos, se hacen un montón de preguntas. Aparte del por qué me ha pasado uh-huh. esto, ¿sirvo yo para ser madre? ¿Sirvo yo para ser padre? ¿Servimos como pareja para sacar adelante este proyecto?
Claro.
¿Qué respuesta hay a todo esto?
Desde ahí es muy habitual que ocurra. Los cuestionamientos que se hagan ella en torno a la mujer que es, pues qué mujer soy si no soy capaz de gestar hasta el final un bebé, cuando es algo que en principio es lo que tienen que hacer, ¿no? Las mujeres, o qué hombre soy si no he sido capaz de dejarla embarazada, un embrión sano, o preguntarse por hoy como pareja, si igual no somos aptos para esto, o qué vamos a hacer ahora que esto que era tan importante, que es el proyecto de hijo, lo tenemos que dejar aparcado, porque no olvidemos que a veces se deja aparcado, bueno, hasta que se pone el tratamiento y demás, pueden pasar unos meses y siempre está la duda y el interrogante de ¿esto podrá ser algún día? ¿Esto que es un deseo podrá ser? Y ahí no les podemos contestar. Sí que podemos decirles, pues bueno, que sabemos que realmente tener un aborto de este tipo y de otro tipo no les va a comprometer en el futuro para que no puedan gestar. En general, las mayorías de las parejas vuelven a gestar, ¿no? Y esto es algo que les suele dejar tranquilos. Y
además, dicen que, esto yo no sé si será mito o leyenda urbana, que es bastante habitual que después de un aborto se produzca rápidamente un embarazo. No sé si esto, ya digo, esto se dice en la calle y no sé si es cierto o no, Miriam.
Bueno, ahí hay matices, pero es verdad que una de las opciones de tratamiento, pues lo que pasa es que el endometrio, que es donde tiene que anidar el embrión, pues digamos que queda en mejores condiciones para que luego pueda volver a anidar otro, ¿no? Uh-huh. Algo así podríamos decir. Pero estos cuestionamientos que se hacen y esta búsqueda de una causa que lo explique, siempre van a estar, y es muy difícil que no estén. Entonces, tratar a veces, habrá parejas que les sirve la información, que les sirven los datos, las cifras de las que hablábamos antes. Habrá parejas que eso no les ayude tanto, entonces tendremos que ir viendo.
Es una cosa complicada. Y luego, como nosotros somos nosotros, nuestras circunstancias, y las familias, y los amigos, y los vecinos, ¿qué papel debería jugar la gente que está alrededor de esa pareja que ha sufrido una pérdida de un embarazo deseado? ¿Qué uh-huh. tienen que hacer?
Lo mejor es que no hagan nada.
Que actúen con normalidad, ¿no?
Claro, lo de la normalidad es un poco siempre extraño, ¿no? Que es la normalidad. Pero generalmente la gente que tienes alrededor te quiere, y lo que hace, lo hace desde el cariño y desde el afecto y porque intenta ayudarte. Eso no quita para que a veces frases que se dicen no aporten mucho, ¿no? Por ejemplo, todavía sois jóvenes, tenéis otro hijo, tú no te preocupes, o sea, todas estas frases que seguramente nacen de un lugar bastante bueno, de apoyar y acompañar, a veces no es el efecto que causan. Entonces, poder acompañar significa entender dónde están los otros y respetarlo. Y si es en la tristeza, si es en el llanto, si es en el que durante un tiempo no puedo ir a las reuniones familiares porque veo a mi amiga, a mi familiar que está embarazada o que tiene un bebé y yo no lo soporto, pues es permitirme eso y que los demás me lo permitan.
O no tener que dar explicaciones otra vez a toda la familia que te has reunido con ellos y no les ves. Y claro, es el intentar no enterrar, porque a lo mejor no es la palabra, pero sí no volver a destapar otra vez todos esos sentimientos a los que hacemos referencia, ¿no?
Claro, habrá parejas que les venga muy bien expresarlo y llorar y compartir y demás. Habrá otras mujeres, luego depende, porque hay parejas que han compartido desde que se hicieron el test de embarazo que esperaban un bebé, y hay otras que no. Entonces, por eso va a ser diferente.
Claro, es que en esto es verdad que lo que decíamos al principio es la madre del cordero, vamos a utilizar esta expresión. Cada uno somos diferentes y cada uno y en nuestra pareja vamos a afrontar estas situaciones de una manera diferente. La idea es evitar todas esas situaciones que nos ha dicho Miriam y bueno, pues intentar que nos afecte, no sé si lo menos posible o en la justa medida, por lo menos. Algo, dime, Miriam.
Nada, yo solo decir que siendo una experiencia que es bastante habitual en las parejas, que lo que sabemos es que las parejas terminan integrándolo como un proceso más que han vivido, que les traen cosas positivas y cosas de las que aprender de la mujer y el hombre que son y la pareja que son. O sea, que bueno.
Buen mensaje ese. Miriam Sobrino, matrona del Hospital Rey Juan Carlos y sexóloga del Centro Sexorum, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a vosotros.
Gracias, hasta luego.
Un placer.